Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bienvenidos a nuestro último programa del año. Ya estamos terminando lo que es este ciclo de Mil Voces y bueno, aprovechamos también para agradecerles por habernos acompañado. Bueno, yo soy Marcela, en los controles está Leo y vamos ya a pasar a lo que son los titulares de este último programa de Mil Voces. El amigo americano. WikiLeaks revela estrategia conjunta de España y Estados Unidos para impulsar organismos genéticamente modificados en Europa. El lobby Terminator. El MST de Brasil denuncia que Monsanto participó en elaboración de proyecto sobre transgénicos. Lobo desaloja. Acusan al gobierno de Honduras por entablar una guerra convencional contra campesinos. Paren los desmontes. Octorina Zamora sobre los aludes en Salta. Bueno, esos fueron nuestros titulares del día de hoy. Como pueden ver, estamos recorriendo varios países y varias realidades y vamos a ir directamente entonces a ampliar estos titulares y a comenzar nuestro programa Mil Voces de este viernes.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Empezamos entonces con nuestra primera noticia que tiene que ver con WikiLeaks, con ese sitio de investigación conducido por Julian Assange, que ha estado revelando varias noticias muy relevantes durante este último periodo. Y bueno, y la noticia justamente a la que vamos a hacer referencia a nosotros es una que tiene que ver con la revelación de una estrategia conjunta de España y Estados Unidos para impulsar los transgénicos en Europa. Bueno, los cables diplomáticos revelados por el sitio de investigación WikiLeaks indican que el gobierno de Estados Unidos habría trabajado en conjunto con el de España para impulsar el cultivo de los organismos genéticamente modificados en Europa, buscando vencer así a las posturas contrarias lideradas por Francia. Los cables revelan también información sobre cómo se manejaba la oposición a los transgénicos dentro de España y a la injerencia de Estados Unidos en asuntos de política interna española para frenar las posturas adversas a estos cultivos y a las empresas del agronegocio. La Unión Europea ha puesto trabas al cultivo de transgénicos y, de hecho, solo se cultiva maíz modificado genéticamente en 6 países: España, República Checa, Portugal, Rumania, Polonia y Eslovaquia, mientras que otros 6 han aplicado la llamada cláusula de salvaguarda que les permite vetar estos cultivos por considerarlos un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Estos países son Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo. Asimismo, Francia indicó en su exposición de motivos que el maíz que fabrica la gigante del agronegocio de origen estadounidense Monsanto, el MON 810, genera posibles efectos tóxicos adversos a largo plazo sobre las lombrices, los isópodos los nemátodos y las mariposas monarca, algo que la empresa consideró un efecto de las organizaciones ambientalistas sobre el gobierno francés, señalan los cables filtrados a la prensa. Según estos cables, para Monsanto, la posición se debe a un acuerdo de facto entre el gobierno de Francia y Greenpeace y Amigos de la Tierra, por el cual el ejecutivo francés apoyaría el movimiento libre de transgénicos si los activistas miraran para otro lado en las iniciativas nucleares del presidente Nicolas Sarkozy. A su vez, en un informe confidencial de la embajada estadounidense en Francia, se indica que el gobierno de Estados Unidos consideró tomar represalias contra el gobierno francés y otros gobiernos europeos por su negativa a cultivar organismos genéticamente modificados. Según informó el medio estadounidense Democracy Now!, en el cable filtrado, el embajador Craig Roberts afirmaba: "En esta cuestión, Europa está retrocediendo, no avanzando, y Francia está desempeñando un papel principal junto con Austria, Italia e incluso la Comisión Europea. Vemos el veto al cultivo como un primer paso, al menos por los antiorganismos genéticamente modificados, que después se moverán para prohibir las importaciones", agregaba el informe, según indicó el diario español El País. Ante la revelación de estos cables, y particularmente frente al papel que jugó el gobierno español en la promoción y defensa de los transgénicos, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, COAG, Plataforma Rural y SECU están exigiendo a la ministra española Rosa Aguilar que la política sobre organismos genéticamente modificados deje de estar controlada por las multinacionales y reclaman una moratoria inmediata a su cultivo en España. Por ello iniciaron una ciberacción que consiste en enviar una carta a la ministra que puede ser completada en el sitio web de Greenpeace de España. O sea que los invitamos entonces, desde aquí, desde Mil Voces, a completar esta solicitud, esta carta, en la que se le exige a la ministra Aguilar precisamente que estas políticas respecto a los transgénicos dejen de estar controladas por las transnacionales del agronegocio.
To me, coming from you, friend is a four-letter word, end is the only part of the word that I heard. Call me morbid or absurd, but to me, coming from you,
about me. All right. Oh.
para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Y bueno, y de esta noticia nos vamos a ir a otra que está bastante relacionada, porque si bien no tiene que ver con estas revelaciones de Wikileaks, sí tiene que ver con una denuncia que está realizando el MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, denunciando precisamente lo que estábamos comentando antes y la injerencia de Monsanto en un proyecto sobre transgénicos en Brasil. Esta noticia se llama El Lobby Terminator y dice así: el proyecto de ley del diputado brasileño Cándido Vacarezza del gobernante Partido de los Trabajadores para liberar el uso de las semillas Terminator tiene un padrino. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra denunció este miércoles 22 de diciembre que una abogada de la semillera estadounidense Monsanto es coautora de la iniciativa legal de Vacarezza, uno de los hombres fuertes del gobierno en la Cámara de Diputados. El MST recordó que la tecnología Terminator ha sido condenada desde 1998 por la Organización de Naciones Unidas y a nivel nacional por funcionarios de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria. La profesional que asesoró a Vacarezza en la redacción, según el MST, se llama Patricia Fukuma y es conocida por defender causas legales de empresas que tienen patentes de organismos genéticamente modificados. La coautoría de la abogada de la Monsanto comprueba los intereses que tiene la industria del alimento y las multinacionales para que se apruebe el proyecto La coautoría de la abogada de Monsanto comprueba que los intereses que tiene la industria del alimento y las multinacionales para que se apruebe el proyecto de Vacarezza. La coautoría de la abogada de la Monsanto comprueba los intereses que tiene la industria del alimento y las multinacionales para que se apruebe el proyecto de Vacarezza, señala el MST, que encontró la participación de Fukuma en las propiedades de un documento en formato PDF que ingresó a la Cámara de Diputados para su discusión. El diputado niega las acusaciones, según el portal de internet del MST. En un primer momento dijo que no conocía a la abogada, aunque luego en otra entrevista admitió que es posible que ella haya tenido alguna conversación con él. En una entrevista con el medio Congreso en Foco, la abogada de Monsanto reconoció que una asesora de Vacarezza, llamada María Teresa Pedroso, la contactó para que revisara el proyecto y que ella lo hizo. En realidad, no soy la autora del proyecto, solamente hice algunas sugerencias, dijo Fukuma. Bueno, complicado el panorama también en Brasil, tanto como en España, lo que estábamos viendo antes. Y de aquí nos vamos a ir a escuchar algo de música que seleccionó nuestro operador del día de hoy y locutor en tantos otros Mil Voces, Leo. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que seleccionó Leo para que escucháramos. Bueno, y después de este momento musical, nos vamos a ir entonces a nuestra próxima noticia, que tiene que ver con lo que sucede en Honduras, con esta realidad que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo en Honduras, luego del quiebre democrático ocurrido el 28 de junio del año pasado, que pese a que se celebraron elecciones, luego de ello, como ya sabemos, el movimiento popular de resistencia contra el golpe ha dicho que estas elecciones no fueron legítimas y, bueno, que de hecho el presidente actual, Porfirio Lobo, es continuista de ese quiebre democrático. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a una noticia que tiene que ver justamente con esta situación, porque se está acusando al gobierno de Honduras por parte de los campesinos por entablar una guerra convencional contra ellos. La situación de Honduras sigue siendo crítica. En la zona de La Guan hay un cerco militar y el régimen de Porfirio Lobo ha actuado como si el país atravesara una guerra convencional en la que los mayores perjudicados son los campesinos. Estas conclusiones surgen de un documento divulgado este lunes 20 de diciembre por la Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas, después de los desalojos violentos de los últimos días que han derivado en un reasentamiento de la colonia campesina Guadalupe Carney. En los últimos días, unas 5.000 personas han sido desalojadas en el Bajo Aguán y en las acciones han participado policías, militares y empleados de Miguel Facusé, uno de los empresarios más poderosos de Honduras. Las organizaciones sociales impulsan acciones para recolectar alimentos y ropa y es inminente la emergencia sanitaria, ya que las comunidades desplazadas no cuentan con condiciones mínimas. Con esta operación de muerte se pretende poner armas en las casas de las familias campesinas y posteriormente de cateos ilegales y violentos, acusar a la población de tenencia de armas, denuncia la Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas, en otro fragmento de su declaración. Rafael Alegría, líder de la Vía Campesina, recordó que en el Aguán el conflicto comenzó en la década del 90, cuando cuatro empresarios, a través de artimañas, corrupción y represión, se apoderaron de tierras que habían sido entregadas a los campesinos. La ley de reforma agraria aprobada hace décadas prohíbe la venta de los terrenos adjudicados a través de esa norma, por lo que los terratenientes las poseen de forma ilegal y los campesinos luchan por recuperarlas, dijo Alegría a la agencia Prensa Latina. Y en todos estos procesos, la lucha por la tierra... Y en todos estos procesos de lucha por la tierra, las más afectadas son las mujeres, según le comentó al programa La Voz de los Movimientos la dirigente hondureña Leoncia Solórzano, del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, o CODINCA. Vamos entonces a escuchar lo que le comentaba Leoncia al programa La Voz de los Movimientos.
Después del golpe militar en Honduras, las mujeres se han visto más afectadas en cuanto a la soberanía alimentaria. Leoncia Solórzano, del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, CODINCA, nos cuenta sobre este proceso.
Pienso de que hablar de la soberanía alimentaria debemos de iniciar desde el punto de vista de la obtención de tierra, porque sin tierra no hay soberanía alimentaria. En Honduras, nosotras las mujeres, la mayoría, no tenemos tierra, carecemos de eso. Mas sin embargo, nosotras hacemos todo el esfuerzo para alimentar al país y para alimentar a nuestra familia. Porque la producción que se consume en el país, la mayoría viene del campo y específicamente producido por las mujeres. Así también como a nivel local, a nivel del departamento, también nosotros estamos produciendo nuestra alimentación. Pero esto ha sido una lucha porque tenemos una ley de reforma agraria, pero que esa ley en la realidad no beneficia a las mujeres, aunque hay algunos artículos que dicen que benefician a las mujeres, pero en la práctica no se da. La mayoría de los que se benefician de la ley de reforma agraria son los compañeros, avalados por nosotras, porque cuando ellos van a la recuperación de la tierra, nosotras también estamos ahí a la par de ellos, pero eso no se nos reconoce a nosotros. Y por lo tanto, esa lucha que hay a nivel de las mujeres por la soberanía alimentaria es una lucha que se ha dado casi desde siglos atrás, pero que actualmente se está viendo más fuerte, porque nosotras como mujeres vemos y sentimos la necesidad de seguir fomentando una alimentación sana para nuestra población y ya no seguir comiendo comidas transgénicas.
www.radiomundoreal.fm.
Era la voz de Leoncia Solórzano, del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina en Honduras, hablando sobre esta situación tan problemática que comentábamos antes. A cruzar el charco. Nos vamos a ir a Argentina, donde nuestros compañeros Raquel y Ezequiel nos hacen llegar una entrevista con Octorina Zamora sobre los aludes en Salta. Indígenas y criollos en la localidad de Embarcación, departamento de San Martín, exigen acciones urgentes para frenar los aludes en la zona. Acusan a la continua extracción de madera y la falta de responsabilidad de las empresas petroleras por lo que está ocurriendo. Se trata, como les decíamos, de una entrevista a Octorina Zamora, quien es líder de la comunidad Huichí o Natleles. ¿Por qué en esa ciudad del norte argentino la tierra se va abriendo? ¿De qué forma operan en la zona las empresas madereras, las petroleras? ¿Son todas igual de responsables? ¿Qué dicen las autoridades del Estado provincial? Bueno, vamos a escuchar justamente las respuestas de Octorina a nuestros compañeros Raquel y Ezequiel, corresponsales en Argentina de Radio Mundo Real, sobre, bueno, estas preguntas que estábamos haciendo.
Ustedes denuncian que este año sufrieron grandes aludes e inundaciones y que incluso se incrementó el número de estos episodios respecto a años anteriores. ¿Cómo es esto de que la tierra se va abriendo?
Te explico, nosotros tenemos una sierra de yunga, una sierra de yunga, y entonces hay una extracción de madera indiscriminada. Entonces por tratarse de un suelo muy no sé cómo qué nombre darle, pero o sea, apenas vos lo tocás y ya se empieza a erosionar, ¿me entendés? Muy erosivo el suelo de las sierras esas.
Claro.
Entonces vos haces extracción y seguramente que al tiempo esos lugares se afloja la tierra y bueno, y se va con las lluvias, se va erosionando y bueno, y después como que se llama, donde hay extracción, los restos de la madera, los que no se pueden quemar. Entonces, cuando llueve lo trae el agua.
Particularmente señalan la responsabilidad que tiene la industria maderera en estos desastres. ¿De qué forma operan en la zona estas empresas?
¿Cómo? ¿De qué forma?
¿Cómo es el trabajo que realizan las empresas madereras?
Y acá con motosierra, con cadena, con lo que sea.
¿Y esto también impactando y generando también aludes, inundaciones?
Claro, por supuesto, porque como yo te decía, que somos una sierra donde hay se erosiona fácilmente y al haber extracción de madera, entonces con las lluvias, sumado a esto, todas las picadas que hacen los madereros para extraer la madera, para entrar la maquinaria, para sacar la maquinaria, entonces eso queda como río. Teniendo en cuenta que Embarcación está alrededor de 300 metros a nivel del mar y el cerro más alto a 1200, entonces baja con toda la fuerza. Entonces aparte es un lugar donde hay muchas quebradas, son causas de agua, ¿me entendés? Entonces que cada vez se hacen más profundas y más anchas, cae con tanta fuerza que bueno, si hay pozo lo hace más grande, debilita la tierra de los cerros, se abre y se hace cárcavas, socavones. Y eso, como está cerca de una ruta, la ruta 34, entonces cada vez que llueve, arrastra todos los palos, todo el barro suelto, digamos, la tierra suelta, que se transforma en lodo. Entonces, debilita tanto la sierra que llegó a una situación donde está prácticamente partido en dos partes de las tierras. Y sumando a este, que ya pasan siete, caños derivados de petróleo, entonces, y hay unas picadas también hechas por las empresas, y aparte de eso, de que, bueno, tanto lava el agua, que dejaron a la intemperie algunos caños de esos poliductos.
Claro, justo te quería preguntar acerca del tema de las petroleras, ¿no? Ustedes nombran a Texpetrol, Refinol, Repsol YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, ¿son todas igual de responsables de lo que pasa ahí en la provincia?
Y yo imagino que sí, porque al no tener una ¿cómo que se llama? Una supervisión de lo que está pasando con el tema de la deforestación y de la manera que están quedando los caños a la intemperie, nos está poniendo en una situación de grave peligro. O sea, no hay que olvidar que ya hubo explosiones en otros lugares, no me acuerdo en qué, dónde, pero en Tucumán, no me acuerdo. Entonces eso, mira si te trae un tronco de esos que suele traer la lluvia a través de las quebradas, de los canales, y revienta eso y nos pone en peligro a nosotros.
Y estas empresas madereras, una vez que deforestan, no vuelven a forestar, digamos, está en madera y no recuperan.
No, porque la intención es de ellos deforestar, dejar los palitos que no tienen mucho importancia, digamos, y después, bueno, le agarra, le meten la topadora y después quieren transformar en sojal, que ya pasó en parte del cerro.
Claro, en el comunicado que difundieron días atrás, entre otras cosas también pedían que se refuercen las medidas de protección para la población, que es un poco lo que vos comentabas recién, que ustedes realizan permanentemente denuncias, que se dejen sin efecto de las acusaciones de las cuales están siendo ustedes objeto y que se frenen las amenazas. ¿Se sienten perseguidos por estas denuncias que han realizado?
Nosotros, los terratenientes los amenazan. O sea, van a las casas de la gente, digamos, y bueno, golpean la puerta y te dicen, deja hinchar las pelotas, te vamos a cagar matando.
¿Y qué respuesta reciben de las autoridades del Estado provincial?
Mira, es la primera vez que a nosotros nos responden positivamente, pero tuvimos que hacer toda una lucha, todo un sacrificio. Entonces, según el compromiso de que esta semana, o sea, entre mañana y el miércoles, vendrían las autoridades, las máximas autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que nosotros firmamos un acta de acuerdo. Nosotros también solicitamos que digamos la gente del lugar, sobre todo la gente que lucha, digamos, en este reclamo, que se cree una figura de custodios territoriales, ¿no?
Claro. Y concretamente, ¿qué le están exigiendo en este momento al Estado provincial?
Primero que nada, que paren los desmontes. Que paren la tala indiscriminada que hay. Le pedimos que nos muestren el estudio de impacto ambiental y social, que se estudie sobre una infraestructura para frenar la luz.
¿Cómo piensan seguir adelante?
Y bueno, eso depende de ahora, porque nosotros fuimos a una mesa de diálogo. Y en esa mesa de diálogo derivó esto de que vengan aquí al lugar, y donde medio ambiente mande supervisores para supervisar a la zona, para ir a ver, lo estaremos acompañando, porque generalmente cuando viene una inspección va con los mismos terratenientes para que lo guíe, ¿me entiende? Entonces nosotros, bueno, así como si quiere que vaya otro teniente, pero queremos que acepten gente nuestra, para también llevarlo a lugares donde realmente hay, tal indiscriminada, ¿no?
¿Tienen miedo de continuar viviendo en este lugar?
Nosotros tenemos miedo de que no se frenen los desmontes. Nosotros no podemos pensar en cómo que se llama, en un traslado. Nosotros tenemos que evitar que haya una luz, porque con cualquier persona, no hace falta ser científico como para darse cuenta de que estamos a tiempo, pero si es que llega a haber una lluvia de 250 mililitros, o así, puede ser que sí haya, tengamos que lamentar, digamos, ¿no? Lo triste de esto es de que hay gente arriba del cerro y al pie del cerro, y el pueblo se emplaza del pie del cerro más o menos a 50 metros, ¿no? Cruzando una ruta y se emplaza ya el pueblo de embarcación. Ya hubo a 4 kilómetros dos aluz del año pasado, que era de menor intensidad, pero hubo, que son de los mismos cerros. Nosotros, por supuesto, tenemos miedo de que se nos venga el cerro encima, ¿no? Y la única manera de evitarlo es que, una de las maneras de evitarlo es de que se frenen los desmontes y que de una vez por todas el gobierno nacional tome una determinación de declarar zona, territorio indígena.
www.radiomundoreal.fm.
Eran las palabras de Octorina Zamora, líder de la comunidad wichí Onat Lelés, entrevistada por nuestros corresponsales en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodounik. Bueno, y desde aquí nos vamos a ir despidiendo ya. Bueno, nos vamos a ir despidiendo en este último Mil Voces del año, pero ya nos encontraremos en el nuevo año. Esperamos contar con todos ustedes. Y bueno, desde aquí, desde Montevideo, desde un caluroso Montevideo que ya está entrando en Nochebuena, nos vamos a ir despidiendo entonces. Un abrazo para todos y para todas, y nos encontramos en el próximo año.
Y no sé a dónde va.
Ajá. Chili Flow Parker. Ajá.
Cosmos. Pero parece que no.
Ajá.
Llevo el corazón con heridas de mujeres, solo por creerme que eras lo que no eres. Yo hice lo que pude y cuando no pude dudé, y aunque a tu memoria me mudé, mi destino te elude. Parece que no, pero no quiero ser borracho, andar de esquina en esquina como un escracho, con ojeras tejidas de noches enteras y placenteras, compañías embusteras. Yo soluciono todo con unas botellas y vos seguís siendo la más bella entre las bellas, el caballero desterrado y celas tu doncella, y el cielo se ha enojado porque le robé una estrella. Parece que no, pero quisiera ser amable, un poco más sociable y si querés hasta amigable, pero nací antipático, es mi naturaleza, morocho fanfarrón de labios gruesos, ¿te interesa? Obvio, no tengo por qué pegarle a tu exnovio y mucho más y él no nos vio, pero sé muy bien que sospecha, la trama estaba hecha, cuando alguien no te cuida seguro que otro aprovecha, y yo lo aproveché, me llevé dulce de leche, quédate acá morocha que yo no te deseché, tengo un lugar hermoso y ahí pienso guardarte, o aguardarte y cuando me lo pidas darte.
Chip, 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 pam, panam.
Parece que no, pero soy hombre de confianza. No me echaron del infierno, salí bajo fianza. Podés creer en mi palabra y en un abracadabra haré que el broche de tu corpiño se abra. Y ya no habrá quien te cante otra serenata. Soy yo el que te anuda y te desata. Y así sabrás que a un poeta como yo solo lo inspira una morocha que en la cama como vos transpira. Parece que no, pero quisiera un trabajo. Y bueno, el rap me atrajo y quedé acá abajo. Mi cuenta sigue en cero porque no tengo dinero. Y se generó un agujero que mi cenicero. Con unos mangos cumpliría mis misiones. Invitarte a un hotel y enseñarte nuevas lecciones. Y beber sin parar hasta el amanecer. Y que te marees por ser parte de mi ser. Parece que no, y no soy mujeriego. Yo no tengo la culpa si mi ego me entregó. Sabes muy bien que soy adicto a las morochas. Y que hay otras muchachas que también quieren chachas. Cuídame, besame y acariciame. Acordate que el diablo se relame porque yo lo llame. Soy Iván, el terrible, y ando con un talibán. Iván, como 2 años que no me derriban. Y sé que parece que no, pero extraño tus antojos y a esos tristes ojos que me miraron, de negro me mancharon y marcharon conmigo hacia un bar y me emborracharon. Por eso cada vez que bebo te recuerdo, y cada bar que me ve nunca me ve cuerdo. Fuimos amigos y novios quizás algún día. Acá están mis lágrimas, las hice melodía. Y aunque suene mi teléfono y no atienda, y aunque siga siendo un cabeza dura y nunca entienda, y aunque tu problema sea yo, y aunque mi problema seas vos, y aunque cada vez que me hables yo bostece, y aunque baje a comprar puchos y nunca regrese, quiero que sepas que por vos quiero cambiar, pero parece que no, solo parece que no. Sí, esto fue Chili Flow Parker, Cosmos 2004, ¿ok? A corazón abierto, porque todos tropezamos con la misma piedra. Así, rap con sentimiento, rap con competición.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.